¿cumplimos o no cumplimos la ley? ¿Votemos? No todo es votable en la constituyente. Agustín Esquella, muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Fue así?
Buenos días, Matías. Mira, lo que yo diría fue que en la situación insólita que ocurrió, lo que la mesa pidió fue un parecer de los constituyentes que estábamos ahí respecto de lo que debíamos hacer. Y eso fue todo. Yo no entendí de esa manera, y no está mal que se haya pedido el parecer.
Pero cuando hay una ley, Agustín, hace falta, tú que eres abogado y profesor de derecho, ¿hace falta cuando hay una ley que veamos el parecer de las personas sobre el cumplimiento de esa ley? ¿Una ley sanitaria en este caso?
No, pero es que no fue exactamente así, Matías, a lo menos. Mira, lo que ocurrió fue que el parecer también se pedía no sobre si seguíamos sesionando o no, porque era evidente que no se podía continuar sesionando, sino si esperábamos hasta las 5:30 de la tarde, eran en ese momento las 4:20 de la tarde, para retomar la reunión bajo la condición de que los problemas técnicos que habían ocurrido se hubieran solucionado. Porque había una promesa en ese sentido de que a las 5:30 podría estar todo resuelto. Y obviamente que si decidíamos esperar hasta las 5:30, íbamos a tener que levantarnos de la sala en que estábamos, porque no podíamos continuar ahí, e íbamos a tener que salir a los espacios exteriores del Congreso Nacional.
Agustín Esquella, ¿te quedó claro exactamente? Casi una anécdota a estas alturas, pero quizás sí. No, si es que no se soluciona. ¿Te quedó claro qué era lo que no estaba listo y qué era lo que no estaba funcionando?
No estaban funcionando los elementos audiovisuales necesarios para que los constituyentes nos pudiéramos reunir simultáneamente en diferentes salas. Por ejemplo, yo estuve en una sala y no había un aparato, un televisor, digamos, donde tú pudieras tener la imagen de donde estaban la mayoría de los constituyentes. Eso era evidente porque no la había. Y también nos dijeron que el sistema de sonido era imperfecto, porque si bien tú podías utilizar el micrófono para comunicarte con quienes estaban en la sala de plenarios, digámoslo así, no había posibilidad de recibir el audio que llegaba de esa sala. Es decir, no había nada de lo necesario para operar. Y claro, hoy día no es una anécdota, pero en 24 horas más esto va a ser una anécdota, y en 10 años más no aparecerá en los libros de historia.
Cada uno, perdona, quiero entender una cosa más, porque a mí lo que me sorprende es que esto no estuviera listo y determinado, y en eso yo no concuerdo con Nicolás. Creo que es responsabilidad de Secretaría Técnica tener todo listo para el día uno, más cuando todo el mundo funciona hoy en modo remoto, y no estamos hablando de ciencia espacial, estamos hablando de elementos a estas alturas súper básicos que todas las universidades tienen en práctica, todas las conferencias, y que todo el mundo sabe cómo esta tecnología funciona.
Señor presidente, por su intermedio, ya que fui aludido, yo no dije exactamente eso, y además no sé si Agustín estaba escuchando lo que yo dije, entonces es complejo.
Bueno, sí, okay. No, teníamos una discusión sobre este punto justo antes de comenzar con tu entrevista, yo no había alcanzado a emitir mi opinión, y por eso soy tan drástica. Pero tengo una duda. ¿Tiene cada uno de ustedes un ya vamos a ir a temas más sustantivos, por supuesto, Agustín, perdóname. ¿Tiene cada uno de ustedes como un computador habilitado en el asiento que le corresponde?
Sí, en la sala de plenario yo me di cuenta que hay un computador instalado, por lo menos estaba el teclado, claro, no me pareció no ver una pantalla, pero claro, sorprendente lo que ocurrió, porque voy a permitirme hacer este punto. Hizo lo de ayer un gran contraste con lo que a lo menos a mí me pareció una logística bastante impecable que se aplicó el día de la instalación de la convención. Ese día las cosas, descontado los problemas que hubo de otro tipo, la logística propiamente tal, funcionó muy bien. De manera que la partida fue muy bien en ese sentido, no obstante que partimos en una carpa, ¿cierto? No en el interior del Congreso. De manera que la sesión del día siguiente uno esperaba una eficiencia parecida. Y fue extrañísimo que no ocurriera. Pero confiemos que hoy día o mañana las cosas estén definitivamente resueltas y que empecemos a trabajar en circunstancias normales. No fue agradable la situación de ayer. No debió ocurrir, por supuesto, pero reitero, lo importante es que no vuelva a ocurrir y me imagino que no volverá a ocurrir ni aquí ni en regiones, cuando operemos también en regiones, ¿no?
Tú, Agustín, hablabas de que lo anecdótico, que mañana, pasado mañana nos acordaremos, en 10 años no existirá. Pero entonces, ¿es tan anecdótico el que de las primeras acciones de la mesa al menos haya sido pedir la renuncia del ministro o secretario general de la presidencia por esta situación?
Pero es que la mesa de la convención pidió eso formalmente.
¿La renuncia?
El grupo socialista lo pidió.
No, por supuesto, hubo intervenciones de algunos constituyentes enojados, comprensiblemente, que hablaron de pedir renuncias de lado las personas que fueron responsables de la situación ocurrida. Yo tengo que decir de verdad que en ese momento sonreí para mis adentros, porque en Chile esto de pedir renuncias, bueno, sí, o pasos al lado, como se dice eufemísticamente hoy día. ¿Se dan cuenta ustedes que en Chile ya nadie renuncia? Todos dan un paso al lado como si fuera balé. Es un alcance que hago sobre el uso del lenguaje. No sé, se acabó el verbo renunciar hace mucho rato en Chile. No voy a
despedir
dar un paso.
Despedir también se acabó, ahora es desvincular.
Desvincular, bueno, es raro como estamos hablando, sí, pero bueno, ese
ahora,
es otro tema.
Yo quiero aclarar,
eso fue en el fragor de la reunión, y bueno, cualquier ciudadano puede pedir la renuncia a una autoridad, pero no fue un acuerdo de la convención.
Pero, a ver, yo, Consuelo, perdona, pero yo me remito al diario La Tercera, y el diario La Tercera, que veamos si es desmentido, dice: Elisa Loncón, la petición de renuncia del ministro Osa está justificada. Hay una negligencia política, afirmó la presidenta de la Convención Constitucional.
Sí, pero no lo hace como mesa, no lo hace institucionalmente, digamos. Puede estar apoyando lo que dijeron los socialistas. Ese es mi...
Ah, es lo mismo. Bueno, está bien, ok. Pero vamos a los temas de fondo.
No es lo mismo, pero es igual, como decía Silvia.
Puede ser la opinión de ella, por supuesto, pero mira, ayer quedó también muy en evidencia algo que deberíamos haber resuelto ayer de haber podido sesionar, que a saber, la mesa de dos personas que contempla la ley, presidenta y vicepresidente, no puede funcionar sola. Son demasiadas las tareas y las responsabilidades que recaen solo sobre dos personas. Entonces, hay la idea en los constituyentes, yo creo que ya en la mayoría, de adosar, por decirlo así, a esa mesa de dos personas, algo así con un comité ejecutivo de 5, 7 u 8 convencionales constituyentes representativos de todos los sectores o grupos que hay dentro de los convencionales, con el espíritu de que ese pequeño grupo colabore con la presidenta y el vicepresidente en la gestión que va desde aspectos técnicos a cuestiones administrativas, financieras, citación de reuniones. O sea, ayer me quedó en evidencia que una mesa de dos personas, bueno, la ley lo exige así y se cumplió, es muy débil para la variedad y complejidad de las tareas que nos esperan. Entonces yo espero que en la siguiente reunión ese comité, me gustaría llamarlo así, comité ejecutivo, se designe, se ponga al lado de la presidenta y el vicepresidente y empiece a colaborar con ellos, porque si los convencionales nos vamos a ir a las 6 de la tarde a la casa, digamos, los días que sesionemos con normalidad, esas dos personas van a tener que quedarse hasta las 10, hasta las 11 de la noche trabajando. Mira, visto desde el punto de vista humano, de las posibilidades humanas de las personas, tenemos que colegiar un grupo para que colabore directamente en la gestión, sí, y que todos nos veamos representados.
Que es distinto que ampliar la mesa, digamos, que eso requeriría una modificación constitucional.
No, por supuesto, no cambiar la mesa. La mesa está integrada por un presidente y una vicepresidente. Por eso que incluso yo, Nicolás, llego a decir, y ahora lo remarco, que la denominación adecuada, puede haber otra, para ese grupo adicional, podría ser comité ejecutivo. Yo no las llamaría vicepresidencias. Algunos claro. constituyentes en conversaciones que tenemos ahí a la hora del café hablan de vice, y yo he hecho ver esa obsesión que tengo con las palabras. Mire, no hablemos de vicepresidencias, porque la ley dice que se designa un presidente y un vicepresidente.
¿Usted?
Entonces, para que no nos confundamos en el futuro que estamos cambiando las reglas, hablemos de comité ejecutivo, secretaría ejecutiva, no sé.
Sí, Agustín Esquella está con nosotros aquí en Radio Duna esta mañana. Lo que pasa es que todo lo que hemos hablado tiene un factor común, desde lo de lo sanitario, que tú lo leíste de una manera, otros constituyentes lo leyeron distinto, desde cómo se diseña la mesa y eventualmente se amplía o no se amplía la vicepresidencia, hasta algo que está pendiente, que probablemente cuando empiecen a sesionar va a entrar como primer punto en la tabla, que será la petición de esta amnistía o indulto, como le quieran llamar. Pero ¿qué es lo que subyace a estos tres temas? Subyace el intento o el deseo de algunos constituyentes a establecer los cercos o los límites más allá de los que está delimitado por la reforma constitucional que se hizo hace un año. Entonces, eso me gustaría que tú nos dijeras en estas conversaciones de café, ¿cómo está el ánimo para sentarse a tratar el fondo y no a seguir ampliando los límites, que claramente no es facultad de ustedes ampliar los límites de operación?
Matías, pero a ver, esas tres cosas que tú mencionas no están en un mismo pie de importancia ni de igualdad.
Yo dije, subyace a las tres un tema común, no es que sea las tres.
No. Bueno, si subyace a las tres un tema común, entonces tienen un mismo aire de familia. Yo diría que no. Lo de ayer fue un incidente. De verdad, yo, perdonen que sea tan escrupuloso con las palabras, porque una de las cosas que nos está pasando en Chile, agudizada enormemente por la pandemia, es la desmesura. Estamos utilizando todos, en todos los ámbitos, sí, expresiones desmesuradas para calificar situaciones que a las que corresponde otra palabra. Y las palabras importan porque a veces suavizan los ánimos o a veces los enardecen. Pero sí, vamos al fondo de tu pregunta, Matías, que es perfectamente legítima. Es probable, seguro que habrá constituyentes que estén dispuestos y convencidos, eso es lo peor, de que la convención puede cambiar reglas de funcionamiento que ya existen previamente a su instalación. Y ciertamente eso no corresponde. Como yo creo personalmente, espero que esto lo conversemos en la reunión de hoy, si se efectúa o a más tardar mañana, que la convención tampoco debe hacer declaraciones sobre tareas que están en manos de otros poderes del Estado. No, por sensible, por importante, por dolorosa que sea la situación de jóvenes que estén detenidos por actos en el contexto de las protestas sociales, por atendibles que puedan parecer o no parecer las peticiones de sus familias, tenemos que ponernos límites. No podemos desbordarnos, ¿cierto? Hay bordes que están colocados por reglas previas y por el sentido común. ¿Qué nos parecería a nosotros, por ejemplo, imagino una hipótesis, por cierto descabellada, si el Senado de la República el día de mañana tomara el acuerdo de pedirnos, no digo exigirnos, pero de pedirnos simplemente que aprobáramos el reglamento interno de la convención en el plazo de 3 semanas o de 1 mes, por ejemplo? Nosotros diríamos, como convención, no procede que el Senado nos venga a pedir que hagamos una de las cosas que tenemos que hacer en un plazo determinado. Entonces, bueno, también es cierto, Matías, que en esto que estamos partiendo hay cuestiones de logísticas que fallan, pero también cuestiones de comprensión, y yo espero que en poco tiempo, que en pocos días, se instale, si no unánimemente, mayoritariamente en la convención, una mayor conciencia de qué podemos y qué no debemos hacer. Lo que podemos hacer es enorme. Tenemos una gran autonomía para darnos un reglamento. ¿Y para qué decir? Para discutir y convenir entre nosotros los contenidos de una futura constitución. En cierto modo, no quiero resultar grandilocuente, el futuro del país, a lo menos desde el punto de vista constitucional, fue puesto en manos de esta convención, ni más ni menos que es eso lo que tenemos. ¿A qué pedimos más? Al margen de que sea legal o no legal pedirlo. A ver, cuando Chile a través del apruebo se propuso marchar hacia una nueva constitución, voy a hacer una imagen, dejó un ojo puesto en la contingencia, que siempre es importante, sobre todo en pandemia, contingencia que está a cargo de los gobiernos, del Congreso, de las autoridades administrativas a nivel nacional, local y regional, de los tribunales de justicia. Sí, porque la contingencia importa, pero el otro ojo lo levantó y lo puso más arriba, lo puso más allá, y dijo, vamos a, además de tener un ojo en la contingencia, examinándola siempre críticamente con independencia, como ciudadanos que somos, vamos a poner un ojo en lontananza, un ojo más allá, porque nos vamos a proponer, no obstante todas las adversidades de la contingencia, nos vamos a proponer tener una nueva constitución. Esa imagen, espero, puede explicar bien, a lo menos, la convicción que yo tengo de lo que se espera de nosotros. No podemos bajar el ojo de la meta que el país colocó en nuestras manos, que es proponerle ni más ni menos que una nueva constitución. Si es mucho.
No, tremendo. Consuelo.
Sí, sobre el punto en particular que se espera sea lo primero que discutan, que sería este acuerdo o como se llame sobre los detenidos en el marco del estallido social. Agustín, es que ya tú votarías en contra o te abstendrías también en la conversación respecto de las señales y de crear ciertos ánimos en el grupo.
Esperemos la discusión, mejor esperemos el tenor de la declaración, porque me imagino que daría lugar a una declaración. Claro. Yo me siento puesto en una dificultad, desde luego, porque esto tiene, en lo que se va a discutir, un aspecto político y un aspecto jurídico. Como yo toda mi vida me dedicaba a la enseñanza del derecho y nunca he estado, salvo ahora, de una manera tan especial e inesperada para mí, involucrado en política, es imposible que no vea este problema, que a la vez, siendo jurídico y político, no lo vea desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, las situaciones se juzgan caso a caso. Mira, los tribunales no juzgan colectivos, no juzgan grupos, juzgan individuos, e incluso, fíjate tú, no juzgan individuos, no juzgan personas. Los tribunales no emiten opiniones sobre personas, sino sobre actos ejecutados por personas. Eso es, ¿cierto? Las personas a veces incurren en actos que pueden ser constitutivos de delito, pero eso no los transforma en delincuentes, digamos, ¿no? De por vida. Bueno, y en consecuencia, si las cosas son así, o por lo menos yo las veo así, vuelvo a la idea inicial, el juzgamiento caso a caso. Entre las personas que permanecen detenidas tiene que haber situaciones probablemente muy disímiles en cuanto a la gravedad del acto por el que se juzga. No es lo mismo derribar una luminaria que lanzar una bomba a Molotov, ¿cierto? O quemar una iglesia, o quemar una sede universitaria, y pueden ser disímiles también en cuanto a los antecedentes penales de eventuales causas pendientes que pueda haber. Entonces, la única manera de hacer justicia no es colectiva, es caso a caso, porque tú tomas un caso que puede ser muy grave y ese arrastra a todos los demás en circunstancias de que hay situaciones más leves, o al revés, tomas la situación más débil, un muchacho que hizo un destrozo, y dicen, no, si solo fueron destrozos. Hay que examinar las cosas caso a caso. Ahora, lo raro, permítanme agregar esto, lo sorprendente y en verdad inaceptable en un Estado de Derecho, que después de tanto tiempo no sepamos oficialmente cuántos son los detenidos que todavía se encuentran en prisión preventiva. No lo sabemos. Hay cifras que no coinciden del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de la Defensoría Nacional, del Instituto de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible eso? Yo entiendo, vamos a lo positivo, ahora que la Corte Suprema está por entregar un informe sobre el particular, habrá que creerle a la Corte Suprema. Y digo habrá que creerle porque yo le creería. Si la Corte Suprema, ojalá, en pocos días más, dijera públicamente, este es el número primero, estas son las personas, porque no basta con un número, y cada una de estas personas permanece en prisión preventiva por este motivo, bueno, ahí tendremos una base objetiva, segura, para hacer esta estimación caso a caso. Voy más todavía a lo general. El problema en Chile es la prisión preventiva, una medida cautelar de la que se abusa. Tenemos 14.000 chilenos que están hoy día en prisión preventiva. Eso es un exceso, otra vez una desmesura. Hay medidas, hay cautelares alternativas, el arresto domiciliario total, el arresto diurno, la firma semanal o mensual. Ya es hora de que empecemos a utilizar modalidades de restricción de libertad, sobre todo cuando las personas no están condenadas, que sean más humanas, porque mandar a una persona a prisión preventiva es anexar varios otros castigos: el hacinamiento que hay en las cárceles, claro, la inseguridad, la ruptura eventual de los vínculos familiares y de amistad, la pérdida del trabajo, la discontinuidad de los estudios. Aquí pedimos a veces que la gente, todos adentro, todos a la cárcel, no más puertas giratorias. Bueno, pero ¿alguien ha imaginado la injusticia que significa para alguien que está privado de libertad en un recinto carcelario, que está sufriendo, de hecho, otros castigos que no le impuso el juez, pero que se los impone, de hecho, un sistema carcelario que facilita el hacinamiento, la inseguridad, la discontinuidad de los estudios, la ruptura de los vínculos familiares? Hay que pensar en eso. Mira, yo llego a imaginarme que en algunas décadas más, en Chile y en el mundo, las futuras generaciones se van a llevar las manos a la cabeza cuando piensen en que la principal pena, uno de los principales castigos era privar a las personas de su libertad enviándolas a recintos carcelarios. Les va a parecer una cosa tan insólita como hoy día nos parece a nosotros ciertas prácticas que se hacían con los presos, digamos, hace algunos siglos atrás. Es así como lo veo, entonces... Excúsenme que yo haya dado un salto de la situación particular de los detenidos con ocasión de las manifestaciones sociales al problema de la prisión preventiva, porque siempre nos fijamos en una parte del problema, sí, la de los detenidos jóvenes es muy importante, pero miremosla más arriba y escandalicémonos del abuso de la prisión preventiva.
Agustín, sin duda, y yo lo he hecho muchas veces y suscribo lo que tú planteas, imaginemos cuando a los ladrones se les cortaban las manos. Probablemente va a ser equivalente, no muchos años más, cuando se diga, mira, los metían preso y perdían la llave, y los obligaban a ser vejados, etcétera. Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que creo que tenemos que avanzar como sociedad hacia eso. Pero y me parece fantástico el salto que tú das y que haya capacidad de reflexionar sobre cosas que deberían estar establecidas. Pero en la lógica, lo que se está planteando respecto al indulto de los presos del estallido tiene que ver fundamentalmente con lo contrario, con generalizar, con no particularizar y con convertir recordemos, Agustín, que se habló de condición para el funcionamiento de la convención. O sea, comparto completamente tu análisis, pero hoy día estamos enfrentados a una situación que no tiene que ver con tu análisis, sino que tiene que ver con una presión sobre otro poder del Estado y sobre la amenaza de no funcionamiento de la convención.
Bueno, no estoy de acuerdo yo con eso, Nicolás, es decir, con ese planteamiento que tú estás relatando. No es tu planteamiento, obviamente.
No, claramente no.
Pero mira tú, Nicolás, ¿se constituyó o no la convención? Sí, se dijo, no se va a constituir la convención mientras no pase esto, pero se constituyó. Entonces, vamos también, como digo yo, exagerando un poco el lenguaje esta vez, contando nuestras bendiciones. También pasan cosas buenas. O sea, eso en el hecho, esa petición que tú llamas muy bien, que fue expuesta por algunos como condición, cesó de tener ese carácter. Y enhorabuena que haya cesado, porque habría sido un gravísimo error. Bueno, ya constituida la comisión, el tema vuelve. lo discutiremos, ciertamente, argumentaremos, pero yo, en lo personal, soy uno de 155, me mantendré, creo, en la posición que acabo de describir, pero no para cruzarme de brazos, sino para exigir de una vez a los órganos oficiales, algunos, la mayoría de ellos autónomos, ¿no? Porque esta no es solo una exigencia al Ministerio del Interior, también a la Fiscalía, al Poder Judicial, de señores, líganos de una vez, después de tantos meses, más que meses, años, o más de un año, digamos, claro. ¿Cuántos son las personas? Dimensionemos el problema numéricamente, por supuesto que eso no basta. Identifiquemos a las personas, nadie sabe eso, no hay información pública.
Agustín, la Fiscalía lo hizo, ¿eh? Son 25 las personas que están en detención en esta situación.
Bien, y la Fiscalía tiene ese número, caso, el caso. Instituto de... Bueno, pero los números no coinciden, pues, Matías.
Eso sí.
¿Te parece normal? ¿Te parece normal que en un país democrático los órganos oficiales no coincidan en el número de personas que permanecen privadas de libertad hace más de un año? Eso es grave, pero bueno, contemos nuestras bendiciones. La Corte Suprema, yo quiero creer que está a las puertas de entregar un informe. Esto fue noticia pública hace algunas semanas, sí. Y ya vamos a tener una voz, ¿qué voz más oficial que la Corte Suprema para que nos despeje todo esto y nos permita hacer lo que yo creo que hay que hacer coincidentemente con ustedes? No hay discrepancia entre el entrevistado y los entrevistadores, de que hay que hacer el análisis caso a caso.
Agustín Esquella, muchos auditores escriben, te quiero decir, y yo les quiero decir que un gusto tenerte aquí, por la prudencia, por la tranquilidad, algunos dicen un oasis escuchar, ojalá hubiese más Esquellas. Claro, el problema es que es de Wander, pero tiene una gran gracia. Un hombre de fútbol como Esquella tiene esta tranquilidad para parar la pelota en el medio campo.
No me abras las heridas con Wander, Matías. Y en cuanto a los juicios positivos de los auditores, por supuesto que los celebro, si soy humano, pero y los agradezco. Pero ¿sabes lo que pasa, Matías? Tú que algo me conoces, sí. A mí la gente me atribuye más virtudes de las que tengo.
Amigos tuyos dan fe de eso. Amigos tuyos muy cercanos dan fe de lo que tú estás diciendo, es cierto.
Amigos que tienen menos virtudes en todo caso que Agustín.
Mucho menos.
Un gustazo, Agustín, que estés muy bien.
No, un abrazo.